1.
Continúa la búsqueda de los 10 trabajadores atrapados en una mina de carbón de Sabinas, Coahuila. Se ha hecho una labor de perforación para tratar de extraer la mayor cantidad de agua posible de los 3 pozos que rodean a la mina. Así lo informó Laura Velázquez, la titular de Protección Civil Federal, cuando han pasado prácticamente 48 horas de este accidente que mantiene atrapados a los 10 mineros. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en un enlace hasta la conferencia mañanera del presidente, la titular de Protección Civil Federal.
El día de hoy se integrará una más, teniendo un total de 19 bombas, considerándose cubierto el requerimiento de este equipo. Para su operación, la Comisión Federal de Electricidad ha colocado en sitio 7 generadores de energía eléctrica y 3 transformadores, que se complementan con 4 proporcionados por varias compañías mineras, para un total de 14 equipos. En el transcurso del día, la CFE habilitará una línea que va a proveer de energía a todo el equipo que se encuentra en el sitio. Esta gran cantidad de equipo de bombeo ha logrado abatir los niveles de espejo de agua en la mina de manera importante. En un promedio se está extrayendo 60 litros por segundo aproximadamente y se tiene un volumen de extracción diario de 5.111 metros cúbicos.
Es lo que dice la titular de Protección Civil a nivel federal durante la conferencia mañanera. Y bueno, pues estamos pendientes de lo que ocurra. Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa, explicó que lo importante es evitar que siga llegando agua a la zona donde ocurrió el accidente, ya que esto complica los trabajos de rescate de los mineros. Vamos a escuchar.
Ya hay dos perforaciones, en el transcurso van a ser otras dos, y esto me permitirá asegurar que baje el nivel del agua.
Son las palabras del subsecretario de la Defensa Nacional. Por su parte, el presidente López Obrador pidió mantener la esperanza.
Vamos a continuar trabajando hasta rescatarlos, mandarles de nuevo nuestra solidaridad, nuestro abrazo a los familiares y que no perdamos la fe.
En eso estamos metidos, en eso, completamente. En lo de los mineros.
¿Hasta dónde debe bajar el agua para poder entrar?
Eso lo están evaluando. Hay especialistas y me están informando cada hora. Tengo información de lo que está pasando. Constantemente. ¿Mande?
¿Ha comentado algo en el incidente de la mañana de que hay alguna posibilidad de algún hueco de oxígeno dentro de todo este tema del agua?
No descartamos nada. No perdamos la esperanza, la fe de rescatarlos.
Son las palabras del presidente de la República. Vamos hasta el lugar de la información. Allá se encuentra el periodista Antonio Moreno. ¿Cómo va el rescate? ¿Cómo va esta carrera contra el tiempo? Antonio, te saludo.
Primitivo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, horas críticas son las que se han vivido, se viven cada segundo, cada minuto que pasa, pues las familias no pierden la fe, no pierden las esperanzas de poder encontrar a estos 10 mineros con vida. Tuvimos la oportunidad de platicar con el obispo de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López, que literalmente tachó estos lugares como auténticas trampas mortales para quienes llegan a ganar en ese lugar entre 800 a 1,000 pesos a la semana. Y es que, como lo hemos venido platicando, Primitivo, no hay de otra, no hay dónde más sacar dinero más que pues de estos lugares que abundan aquí en la zona carbonífera de Coahuila. Si nos permites, vamos a escuchar el testimonio de Raúl Vera, que así lo dijo, y lo dijo aquí en W.
Esto es, vayan ustedes a ver, traten de encontrar a la secretaria del trabajo o la oficina que hay, debe haber allí secretaria del trabajo, que desde cuando cuando le hicieron la última inspección a ese pozo. Pero repito, los pozos ni deben existir. Esto es lo que yo tengo que decir, son trampas mortales, ya estamos hartos de esos espectáculos.
Esas son las palabras, Primitivo, del obispo de Saltillo, Raúl Vera, que él tocó vivir aquel fatídico 2006 cuando la mina Pasta de Conchos colapsó y, bueno, de donde no sacaron a ninguno de los mineros, solamente 65 murieron, 65 perdieron la vida. Y bueno, mientras tanto, el gobierno del estado está pidiendo estas bombas de las que ya hablaba la directora nacional de Protección Civil para sacar el agua. El agua es la que ha obstaculizado que especialistas puedan bajar, puedan incluso buceadores profesionales retirados del ejército están acá para poder colaborar, pero no pueden entrar porque dicen ellos no están dadas las condiciones. Hace unos momentos también el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dio declaraciones de cómo van en el proceso de este rescate a dos días de los hechos.
Hay ya más bombas, ya llegaron más bombas en el transcurso de la noche. Ayer Comisión Federal de Electricidad instaló una línea de 1500 kVA, lo cual nos permite ya tener suficiente energía para poder instalar las bombas que hasta hoy amablemente han prestado distintas empresas, distintos particulares, y que se espera que el día de hoy todavía se tenga mayor capacidad de extracción. Se mantiene la esperanza y esperemos que podamos encontrar con vida a los mineros.
Pues ahí las palabras del gobernador, se mantiene la esperanza de encontrar con vida a estos 10 carboneros justo cuando se cumplen ya dos días de esta desgracia, una nueva desgracia en la zona carbonífera, Primitivo.
Pues vamos a estar muy pendientes. El tema, Antonio, es el agua. El agua es el principal obstáculo. Se están redoblando esfuerzos para que puedan ingresar los buzos, los cuerpos de rescate. Y bueno, esperamos que en cualquier momento se puedan dar noticias diferentes, ¿no? Más allá de los trabajos para extraer el agua, de los equipos que han llegado, pues tener alguna noticia positiva en el sentido de que ya se tenga acceso al lugar del desastre. Preguntarte cuál es el ambiente, qué se dice alrededor de esta mina. Es muy importante, Antonio, más allá de las declaraciones de Raúl Vera López, que han sido muy duras alrededor de la seguridad, alrededor de la necesidad que tienen los mineros de trabajar en condiciones en que ya vimos, tienen que arriesgar la vida de manera extraordinaria. Si de por sí la minería es un trabajo de alto riesgo, ¿no?, la extracción de carbón, pues en estos pozos se dan circunstancias que ya lo hemos visto, circunstancias que derivan en hechos como los que estamos presenciando, a pesar de que se cuenten con las verificaciones, las revisiones que por lo visto no han servido de mucho. En este caso, ¿qué ambiente se respira en más allá del pesar, más allá de la angustia? ¿Se tiene esperanza, y los voy a ser muy concretos, se tiene esperanza, Antonio?
Pues hay esperanza entre las familias que se encuentran alrededor de la bocamina, y bueno, todo este movimiento que ha habido de bombas, de pipas, de gente, del ejército, de la marina, de protección civil, de los tres niveles del gobierno, pues esto les da una relativa calma, porque esto es lo que ellos estaban pidiendo desde el primer día que supieron del accidente, que llegara el equipo, que llegara el personal, y bueno, ya el despliegue ha sido más grande, y esto pues les ha dado relativa tranquilidad a quienes por turnos o prácticamente todo el día durante la noche esperan estos reportes que se están dando cada determinada hora del día. Una relativa calma la calificaría yo, Primitivo, y pues obviamente en espera a todos de un auténtico milagro para que puedan salvar la vida puedan rescatarlos y sacarlos de las entrañas de esta mina de carbón.
Bueno, pues estaremos pendientes de cualquier información, estamos en contacto permanente, Antonio, muchas gracias.
Un abrazo, Primitivo, saludos, buenas tardes.
Fuerte abrazo para ti también y para toda nuestra audiencia en el estado de Coahuila.
Dos. En la otra tragedia que vive el país, la violencia en San Luis Potosí, un enfrentamiento dejó 13 presuntos delincuentes muertos y otros 2 detenidos en el municipio de Rayón. En Celaya, Guanajuato, elementos de la policía municipal fueron atacados con granadas de fragmentación. El ataque fue perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta, lo que desencadenó una persecución y la muerte de uno de los implicados. En Quechultenango, Guerrero, 6 cadáveres fueron localizados en un camino de terracería, 2 cuerpos fueron decapitados. Muy cerca del hallazgo también se encontró una camioneta quemada y casquillos percutidos. Los cuerpos fueron llevados a Chilpancingo para su identificación. 3.
Comenzaron los foros legislativos alternos del PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados, pese a la oposición del partido mayoritario de Morena y sus aliados, tal como se anunció desde la semana pasada. Hoy comienzan estas mesas de discusión con invitados que no habían sido contemplados en los foros originales. Vamos hasta la Cámara de Diputados. ¿Qué se ha dicho? ¿Cómo han arrancado? Jaime Obrajero, te saludo con gusto.
Gracias, Primitivo. Muy buenas tardes al auditorio. Efectivamente, esta mañana pues arrancaron estos foros alternos que organizan los grupos parlamentarios del PRD, el PAN y el PRI aquí en la Cámara de Diputados con el tema del fortalecimiento de la democracia en México. Como lo mencionabas, Primitivo, a pesar de que la propia Cámara les negó la solicitud de utilizar alguno de los auditorios o algún otro espacio común en este recinto parlamentario de San Lázaro, bueno, estos diálogos se llevan a cabo el día de hoy en las instalaciones del PAN. Tuvieron que pues buscar algún espacio, Primitivo, donde pudieran hacerse estos foros, porque repetimos, pues la autoridad administrativa de la Cámara de Diputados, por órdenes de la Junta de Coordinación Política, específicamente de Morena, pues les negó estos espacios. Bueno, el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde, Primitivo, fue uno de los primeros ponentes en participar en estos foros alternos. El ahora académico planteó dos graves problemas de la democracia mexicana que, dijo, pudieran llevarla a la colombianización, es decir, al riesgo de una profunda penetración del crimen organizado en los procesos electorales y también al financiamiento ilegal de las campañas proselitistas. De hecho, Luis Carlos Ugalde alertó que ya hay algunas zonas del país donde el problema francamente es muy grave, pues la delincuencia organizada ya sentó sus reales de manera alterna a la autoridad. Vamos a escuchar al expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde.
Es que hay una presencia creciente en la movilización del voto, en la inhibición del voto de adversarios e incluso en la intervención en casillas el día de la jornada electoral. Este tema nos puede llevar al riesgo de lo que se conoce como la colombianización de la democracia mexicana. Y este tema, si no se contiene, corre el riesgo de avanzar muy rápidamente. Creo que ya la democracia mexicana en algunas regiones, no es generalizado, en algunas regiones está en un grave problema.
De hecho, Primitivo, en una conferencia de prensa que ofrecieron después de la inauguración los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD aquí en San Lázaro, ellos propusieron efectivamente que una nueva reforma electoral debería incluir, por supuesto, la anulación de los comicios en donde se compruebe la intromisión del crimen organizado. Primitivo, también otro de los ponentes en este foro fue también expresidente del IFE, José Woldenberg, quien analizó la propuesta de reforma electoral que envió el presidente López Obrador aquí al Congreso. El destacado académico se pronunció en contra de la iniciativa presidencial porque, además de que solo favorece al partido en el poder, apuesta a la desaparición del INE y, bueno, pues eliminar al árbitro es realmente un retroceso democrático. Ojalá y no pase, como lo han advertido los legisladores de oposición, dijo José Woldenberg. Vamos a escuchar.
Tal y como está planteada la reforma, sería una regresión. Ojalá no pase. Recordemos que las 8 reformas previas de 1977 a 2014 fueron respuestas a exigencias de las distintas oposiciones que buscaron garantías de imparcialidad y equidad en las contiendas. Esta sería la primera reforma desde entonces que se hiciera para satisfacer los reclamos del presidente. Y eso, supongo, es lo más peligroso.
Así de ese tamaño lo consideró, Primitivo, José Woldenberg. Y bueno, pues hay que decir también que en este foro alterno de la oposición en la Cámara de Diputados participan también otros importantes ponentes como el exmagistrado del Tribunal Electoral, Manuel González Oropesa, y el investigador Javier Aparicio. Este es el reporte que tenemos por el momento, Primitivo.
Muy bien, muchas gracias, Jaime.
Buenas tardes.
Esta mañana el presidente López Obrador celebró que Delfina Gómez sea la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. De nadie, no es un secreto que el presidente pues ha apoyado desde siempre a Delfina Gómez y que era, por supuesto, su preferida para contender por el gobierno mexiquense. El presidente dijo que le da mucho gusto que los ciudadanos del Estado de México pues tengan una opción como la de la aún secretaria de Educación. Vamos a escuchar.
Me da mucho gusto, aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre, democrática, pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez, que es una mujer buena, trabajadora, honesta, una maestra de grupo.
Es lo que dice el presidente de la República, quien, por cierto, adelantó que se va a reunir con Delfina Gómez para comenzar el proceso de entrega de la SEP. Dijo que en las siguientes semanas va a dar a conocer el nombre de la nueva, ya veremos si es buena o no, ¿no? De la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Dijo que se tratará de una mujer la que continúe con el trabajo que dejará Delfina Gómez. Por cierto, y hablando del Estado de México, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó en su cuenta de Twitter la designación de Delfina Gómez. Dijo que Morena premia a delincuentes. Delfina Gómez robó dinero de los trabajadores para su campaña en Texcoco y López Obrador la recompensa con una candidatura para el Estado de México. Frente al cinismo y la corrupción, estamos listos, dijo, con quien ha demostrado que sabe ganar y gobernar. Y es que Marco Cortés, pues al final destapó ni más ni menos que a Enrique Vargas, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Estado de México, quien se dijo listo para ganarle a Delfina, por lo que será un candidato, el del PAN, para buscar la gubernatura. Con esto prácticamente se descarta una posible alianza con el PRI, que sigue en el poder, y con otros partidos políticos para confrontar a Morena. En materia económica, hoy el presidente de la República rechazó que la economía se encuentre en mal estado, como señala el Centro de Estudios Económicos del sector privado. Por esa razón, dijo el presidente que este será pues un sexenio de beneficios y no un sexenio perdido, como lo ha afirmado el Centro de Estudios. Dijo que seguramente el estudio no tomó en cuenta la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la tensión económica entre China y Estados Unidos, que sigue afectando al mundo. Dijo que tenemos una mejor inflación que en Estados Unidos y también señaló que vivimos situaciones mucho más favorables que en el caso de Europa, también hablando de la inflación. Señaló que el peso no se ha devaluado y que sí hubo una ligera caída, fue por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, lo que puso de nervios a los mercados. La inflación es menor, repito, que en Estados Unidos y en Europa, y bueno, el peso no se ha devaluado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
No es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Eso por un lado. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el bienestar. No es nada más progreso sin justicia. Y aunque sea poco el crecimiento, llega a todos. Y eso hace la diferencia. Vamos avanzando. Yo veo bien.
Son las palabras del presidente, una vez más descalificando los estudios que hablan del mal paso de la economía y, bueno, manejando estos conceptos de bienestar difíciles de medir y que, bueno, no se han concretado en cifras, que tampoco queda claro, ¿no? Si realmente ese bienestar, a pesar del magro crecimiento económico, casi nulo a lo largo de estos 4 años, pues si el bienestar es contrastante, ¿no?, con el estancamiento que vive el país. Por cierto, la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, informó que el 19 de agosto próximo se dará el inicio del proceso de consultas del T-MEC. Dijo que México buscará un diálogo que beneficie a todos.
4. Internacional: Israel bombardeó una célula terrorista en la Franja de Gaza y abatió al que es considerado el número 2 de la Yihad Islámica Palestina. Al menos 10 palestinos murieron y 55 resultaron lesionados. El líder palestino es Taysir Jabari, encabeza el brazo armado de la zona centro y norte de la franja, a quien el gobierno de Israel responsabiliza del lanzamiento de cohetes a su territorio. En tanto, en otra información, en la localidad de Butler, en Ohio, en Estados Unidos, se reportó un tiroteo que habría dejado al menos 5 personas heridas.
heridas. El atacante huyó del lugar. La policía realizó un operativo para buscar a este sospechoso, que se fue en un auto en el que se habría llevado a un niño. En tanto, en Japón fue recibida la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ambos refrendaron el compromiso de defender a Taiwán. Japón denunció que 5 de los 9 misiles que lanzó el ejército de China cayeron en sus aguas. En tanto, el presidente de México fue cuestionado nuevamente sobre la visita de Pelosi a Taiwán. Dijo que el tema es comercial y que esto está incrementando la tensión que puede alcanzar a todas las economías del mundo, por lo que insistió en la necesidad de una tregua que incluya los temas comerciales como la producción y distribución de chips, productos precisamente que se realizan allá en Taiwán. Hoy dijo que si lo necesitaran, pues él podría ser un mediador entre China, Estados Unidos y Rusia, pero para encabezar esta gran tregua de 5 años que incluye el tema de Rusia contra Ucrania y las disputas comerciales de China y Estados Unidos, debe estar el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de la India, Narendra Modi, y también el Papa Francisco. En otra latitud vamos a Colombia porque se afinan detalles para la toma de protesta de Gustavo Petro como presidente. Diego Perdomo, periodista de Caracol Radio, muy buena tarde, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
Buenas tardes para usted y para todos los oyentes en México. Pues ya estamos escasamente a 12 días de la posesión de Gustavo Petro como presidente de los colombianos. Se están ajustando todos los detalles, será a las 3 de la tarde, hora de Colombia. El presidente electo Gustavo Petro ha sostenido agenda privada en los últimos días para ir coordinando lo que será su posesión el próximo 7 de agosto. Lo que se ha conocido hasta el momento es que será un acto en el que habrá pues el discurso del presidente electo Gustavo Petro, también estará el presidente del Congreso actual, que es Roy Barreras, dando su discurso. Será en la Plaza de Bolívar, la plaza importante de la ciudad de Bogotá, en donde también tendrá diferentes manifestaciones en algunas plazas públicas del país, acompañando su posesión presidencial. Dos expresidentes de la República han dicho que no asistirán a la posesión del día 7 de agosto, del día domingo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ayer reveló que habló con el presidente electo Gustavo Petro y le comunicó que no podrá asistir. También lo hizo el expresidente Andrés Pastrana. Así que se están ajustando los detalles, pero además de los detalles sobre la posesión, también se están ajustando los proyectos o las grandes reformas que va a radicar el presidente electo Gustavo Petro en el Congreso de la República. Recordemos que va a radicar una reforma tributaria, una reforma política, una reforma agraria, también la creación de unos ministerios, así que pues todo está listo para la posesión del presidente electo Gustavo Petro.
Muchísimas gracias, muchas expectativas por la llegada de Petro, ya estaremos hablando contigo en cuanto esto ocurra. Muchísimas gracias, Diego, buena tarde.
A ustedes, y a esta hora les puedo contar que el presidente electo Gustavo Petro está reunido con el presidente Iván Duque, está haciendo una condecoración protocolaria al presidente Iván Duque, al presidente electo Gustavo Petro, así que vamos a estar muy atentos de esta posesión, que se estima que va a estar dispuesta para más de 100.000 personas en la Plaza de Bolívar. Ya algunas delegaciones están delegaciones internacionales están empezando a llegar, así que vamos a estar muy atentos a los desarrollos de este importante evento.
Muchísimas gracias, buena tarde.
5.
Y bueno, también en Colombia se dan buenas noticias para el atletismo mexicano. Alberto Lati, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto esta tarde de viernes.
Qué placer, primo, con un gran abrazo igualmente, Areli, querida. En el Mundial Sub-20 de Atletismo que se realiza en Cali, Carla Jimena Serrano, michoacana, consigue coronarse con una imponente superioridad en relación con el segundo lugar. Una gran competencia, es de las discípulas del gran Ignacio Zamudio. Ya antes se han coronado en esta instancia juvenil Aleña González, quien ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio con una buena actuación, y yo quiero y espero que crezca mucho rumbo a París, siendo esperanza de medalla mexicana, y Sofía Ramos también en 2021, recientemente, y ahora consigue este resultado, Carla Jimena Serrano. Espectacular la manera en la que se lleva la carrera en los 10.000 metros, se entiende, es sub-20, pero así como lo habíamos querido, primo, el día de ayer, lo que estaba haciendo el gran atleta de Botsuana en los 100 metros, que va camino hacer, muchos lo ven como el nuevo Usain Bolt, pues también en esta instancia muchos tienen esa esperanza con lo que pueda suceder con Carla Jimena Serrano. Oro para México, es maravilloso ver la bandera mexicana en lo más alto, escuchar el himno nacional, esto en Colombia, donde pues ya teníamos el reporte previo de lo que pasa políticamente, solo que aquello en Bogotá, esto en Cali. Por otro lado, querido primo, fin de semana en el que ya rueda el balón en 3 de las 5 grandes ligas europeas. En la Liga Premier inglesa, desde hoy aparece el Arsenal frente al Crystal Palace, dos equipos londinenses, lo que son las cosas. Si el Arsenal no se hubiera mudado del extremo sureste de Londres, donde está la fábrica de armamento de Woolwich, de ahí el nombre de Arsenal, el apodo de Gunners, ¿acaso su clásico habrá sido contra el Crystal Palace del suburbio en el sur de Croydon? Sin embargo, terminó yéndose al norte y su gran derbi es contra el Tottenham. Jornada en la que aparece Liverpool frente al Fulham, jornada en la que aparece también el conjunto de los Wolves de Raúl Jiménez frente al Leeds. Raúl no está disponible todavía. El United frente al Brighton. Veamos si Cristiano está. El West Ham frente al City. En Alemania también en breve rueda el balón. En unos instantes, Eintracht de Frankfurt frente al todopoderoso Bayern Múnich. Ya sin Lewandowski, pero con Sadio Mané. Y en Francia ya también rueda el balón este día. El día de mañana aparece el Paris Saint-Germain frente al Clermont en el fútbol francés, querido primo.
Muy bien, pues muchas gracias, Beto. Nos escuchamos más tarde.
Encantado, saludos.
Ahí está la información con Beto Lati. Y bueno, Jimena Serrano, gran triunfo en el Mundial Sub-20 de atletismo. Ella tiene 18 años y bueno, se ha coronado con su mejor marca, la mejor marca que ha dado en su carrera.